UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH Radio, el programa del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación en Radio UMH.
Desde Reykjavik hasta Medellín, desde Nueva Orleans hasta Shanghái, en una hora vamos a dar la vuelta al mundo.
Bienvenidos y bienvenidas a esta hora de radio en la que vamos a intentar comprimir toda la información acerca del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la UMH, así como del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández. Soy Pablo Aliaga.
Y yo, Luis Empere. Bienvenidos y bienvenidas a Global UMH.
En este programa de junio hablaremos sobre muchos temas relacionados con la internacionalización y cooperación de la Universidad Miguel Hernández.
Así es, estaremos con José Luis González y Alberto Rodríguez comentando su participación en dos ferias internacionales en Sudamérica y Norteamérica respectivamente. También hablaremos sobre el último Consejo de Rectores del Grupo Neurotech, la renovación del programa Elche Espacio Seguro para la Libertad de Prensa, junto con Reporteros Sin Fronteras y muchos temas más.
También, como siempre, os contaremos las principales noticias del Vicerrectorado y el Servicio de Relaciones Internacionales y contestaremos algunas de vuestras dudas.
Pues después de este resumen, si te parece, ¡arrancamos! El Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado ha sido premiado en la 17ª edición de los premios del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en este caso en la modalidad Acciones de Innovación en la Gestión. El equipo al completo ha recogido esta misma mañana el galardón en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social, encabezados por la jefa del servicio, Inmaculada Blaya.
Se premia el modo en el que se hace, porque bueno, hemos estado perfeccionando estos eventos de forma que el efecto multiplicador que tiene su desarrollo, además, pues y obtenga una eficiencia también en la gestión. Pero más allá de esto, que obviamente es importante, nosotros y nosotras estamos muy, muy contentas porque las semanas internacionales en realidad no se podrían desarrollar sin la colaboración de los servicios, de los departamentos, de las facultades y las escuelas, que son los que hacen partícipes a los visitantes, a quien venga aquí a conocer lo que hacemos y tienen esa actitud proactiva de apertura. Y eso, bueno, es algo estupendo, el tener esa suerte de compañeros y compañeras que quieran compartir, abrir las puertas y eliminar cualquier tipo de frontera.
La UMH y la Shanghai University of Engineering Science estrechan lazos para realizar proyectos conjuntos y fomentar la movilidad de estudiantes PDI y PTGAS. El vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Vicente Micol, y los representantes de la Universidad Asiática firman un convenio con el compromiso de cooperar en programas de formación de personal y la organización de actividades que promocionen la educación y la cultura.
Cerca de medio centenar de estudiantes incoming de programas de movilidad de la UMH conocieron Denia el pasado 11 de mayo. El alumnado visitó algunos lugares emblemáticos de la ciudad, como el puerto deportivo, el castillo, las playas o diferentes museos en una actividad organizada desde el Club Erasmus UMH. El coordinador del programa BADI y el Club Erasmus, Salah Edin, nos hace balance de esta actividad.
Como parte de las actividades del Club Erasmus, este año hemos organizado un viaje a la ciudad de Denia. Ha sido un éxito. Muchos estudiantes de intercambio aquí en la OMH, con sus padres han tenido la oportunidad de participar en un viaje muy interesante a la ciudad de Denia. En este viaje hemos disfrutado de la playa de Denia, el castillo, el puerto y muchas otras cosas súper chulas en este viaje. También los estudiantes tenían la oportunidad de practicar entre ellos idiomas como el inglés, el español y otros idiomas. Y también lo hemos pasado muy bien. Estamos pensando de hacerlo otra vez el año que viene. Va a ser un éxito otra vez.
Este tipo de actividades se enmarcan dentro del programa anual del Club Erasmus, con el que la universidad apuesta por la integración del estudiantado incoming en nuestro entorno.
La UMH y la Universidad Chapel Hill de Carolina del Norte estrechan vínculos para avanzar en futuras colaboraciones. El vicerrector adjunto para la Proyección y Comunicación Internacional, José Luis González Esteban, se reunió ayer en la UMH con la doctora Ilis Irizarri, de la Universidad Chapel Hill de Carolina del Norte, con el objetivo de estrechar vínculos entre ambas entidades y avanzar en futuras colaboraciones de interés para ambas partes.
Se celebra en la Universidad de Reykjavik la séptima reunión del Consejo de Rectores del Grupo Neurotech, donde participó la UMH en una delegación encabezada por el rector Juan José Ruiz. También asistió el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Vicente Micol, el delegado del rector para la Transformación Digital, Federico Botella, el vicerrector adjunto de Posicionamiento Institucional y Rankings, José Manuel Blanes, y la directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Inmaculada Blaya. El objetivo de la reunión fue ayudar a la comunidad científica presente y futura a encontrar soluciones frente a los problemas de salud relacionados con la neurociencia y la neurotecnología. En este consorcio, que cuenta con 8 universidades europeas, la UMH se posiciona como una de las principales. La investigadora que dirige este proyecto en la UMH es Juana Gallar, del Instituto de Neurociencia.
¿Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied.
Radio Global UMH. Program Vizerektoratu Internationalizacji i Kooperacji w Radio UMH.
Dedicamos ahora este bloque del programa a la segunda edición del Study Abroad Medicina y Humanidades, que comenzó a principios de mes en el campus de San Juan de la UMH y que ha traído desde la Universidad de Texas en San Antonio a 14 estudiantes para que conozcan la cultura española y nuestro sistema de salud pública. La primera sesión consistió en una presentación por parte del vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Vicente Micol, el vicerrector de Planificación y Responsabilidad, Domingo Orozco, la jefa del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Inmaculada Blaya, el vicerrector adjunto para la Proyección y Comunicación Internacional, José Luis González Esteban, y la profesora de UTSA y responsable del grupo, Melissa Wallace. Todos ellos y ellas pasaron después por los micrófonos de Radio UMH y, tras ser entrevistados por la periodista Sonia Martínez, explicaron un poco sus expectativas de cara a este mes repleto de actividades que tenían los alumnos y alumnas. Esto es lo que contaba Vicente Micol sobre el programa y las actividades que se van a realizar.
Esto fue una idea que empezó a trabajar José Luis González hace ya más de un año y medio con Melissa Wallace, que también nos acompaña hoy, afortunadamente. Y bueno, fue una prueba el año pasado, esta primera edición, que comenzó con poquitos estudiantes, menos estudiantes, no pudimos alcanzar el número óptimo, pero este año ya nos vienen 15, viene casi prácticamente el grupo completo. Y bueno, pues les ofrecemos otra vez un curso completo de 4 semanas con diferentes temáticas en las cuales integramos la parte de humanidades y de ciencias sociales y también la parte sanitaria. Tenemos un perfil de estudiantes bastante interesante porque en este caso una gran parte de ellos son de la rama sanitaria, ¿eh? Y hay alguno también de humanidades, pero gran parte son de la rama sanitaria. Y...
Por su parte, Melissa Wallace explicó la experiencia del año anterior que supone que este año se haya hecho la segunda edición.
Con muy buenas expectativas, sobre todo porque aunque no pude asistir el año pasado, tenía un contacto constante tanto con Cynthia como con José Luis, que con la profesora que estaba impartiendo la clase, y la comunicación con el profesorado y los expertos de la Miguel Hernández siempre ha sido espectacular desde el principio, y los estudiantes, pues como se puede imaginar, se volvieron a casa contentísimos todos y contaban un montón de historias, también mantenía mucho el contacto con ellos y no paraban de cantarle las mil maravillas a todo lo que había sido esta experiencia aquí con vosotros.
La programación se divide en módulos y en el primero de ellos, los y las estudiantes se adentraron a conocer la cultura y sociedad española con sesiones impartidas por la profesora de periodismo Carmen María López Rico y las profesoras de Bellas Artes Amparo Lepuz, para concluir con una visita guiada al Centro de Interpretación de la Guerra Civil de Alicante, el Mercado Central y los refugios de Plaza Séneca y Plaza Balmis, para conocer la historia y el impacto que tuvo la Guerra Civil en la ciudad de Alicante. De la realidad sanitaria española hablaron también con Sonia Martínez, dos estudiantes de UTSA, Adam Singelberg y Génesis Alvarado, que en este orden los escuchamos.
Y yo en un futuro pues quisiera ser doctora allá en Estados Unidos, pero siento que es importante saber cómo la salud funciona en diferentes países, porque es totalmente diferente. Igual aquí, pues con Carmen aprendimos que la salud aquí es disponible totalmente para cualquiera que llegue y es gratuita.
El sistema de seguridad social en España es gratuito y universal.
Exactamente, y algo que no se ve en Estados Unidos.
He aprendido mucho como la historia, siempre cada país tiene una historia diferente, como era tan complicado, no es algo que se puede resumir, pero creo que Carmen hizo un buen trabajo en cómo explicar lo más posible para que tengamos información, y también aprendimos claro de cómo la salud, que la mamá que si tiene bebé le pagan todo eso, en los Estados Unidos es muy difícil, le dan quizás unos días, no se dan cuenta.
La programación continúa y a lo largo del segundo módulo el estudiantado conoció de primera mano el sistema sanitario español, así como la medicina preventiva y la gestión de un hospital universitario español, con visita incluida al Hospital de Elda. Sobre estas actividades y el resto de la semana pasada nos cuenta un poco su experiencia la profesora María Pastor y la implicación de las y los estudiantes.
Hoy hemos contado con la jefa de servicio de Medicina Preventiva del Hospital de San Juan, María Teresa Gea, que les ha contado qué hace un servicio de Medicina Preventiva en un hospital del sistema público español. Yo he pasado a contarles cómo les formamos en Medicina Preventiva y Salud Pública durante la graduación de Medicina. Mañana tienen la suerte de ir al Hospital de Elda a conocer un hospital por sí mismos, público, de nuestro sistema, y serán recibidos por la directora del hospital y profesora también del Departamento de Salud Pública de esta universidad, la doctora Juana Requena. Y además les dará una serie de clases sobre la gestión de un hospital de gestión sanitaria en España, del sistema sanitario español.
A lo largo del módulo, los alumnos y alumnas han conocido las tendencias actuales y las amenazas a las que está sometido el sistema sanitario español, así como el desarrollo histórico que ha tenido durante los últimos dos siglos. Amber y Alondra son dos alumnas de esta segunda edición del Study Abroad que nos cuentan lo que han aprendido en esta programación.
Yo quise venir en este programa porque había hecho otros programas similares donde vas a otro país. He ido a Costa Rica, a Japón, pero esta fue la primera vez que vi un programa que estaba en otra universidad. Y entonces, en los otros programas que había hecho, era más enfocado en la cultura. Y esto fue más enfocado en la medicina, que es lo que quiero estudiar.
Bueno, yo estudio salud pública y psicología. Y estaba tomando los cursos de salud pública y unas de mis maestras me enseñaron esta oportunidad. Y yo vengo de un pueblo chiquito en la frontera y obvio que no me imaginaba todo lo que es España. Y era una buena oportunidad y quería aprender más de la salud pública y las diferencias, que sí están muy diferentes, y es lo que me interesó y estuvo perfecta esta escuela.
Durante esta semana y hasta el final del curso, el próximo 27 de junio, la programación les llevará a descubrir cómo se financian los hospitales públicos españoles, las características antropológicas, culturales y sociales de la dieta mediterránea, y continuarán aprendiendo la lengua española. Todo ello con visitas al Hospital de San Juan y con actividades como catas de vino y aceite en el campus.
Global UMH Radio, the program by the Vice Rector for Internationalization in Cooperation on Radio UMH. All your life, all your past, when your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said. You should have seen it in your eyes.
A lo largo de este mes, la universidad ha participado en dos ferias principales por Estados Unidos y Latinoamérica para promover la internacionalización de la universidad. Esta última en Perú y Colombia, donde la UMH ha batido todos los récords con más de 5.000 estudiantes colombianos y peruanos inscritos, y además se ha asesorado a más de 1.000 estudiantes centrados en los estudios de posgrado y en las ramas de ciencias sociales, gracias al trabajo de la técnica del Servicio de Atención al Estudiantado, María Sempere, y del vicerrector adjunto de Proyección y Comunicación Internacional, José Luis González Esteban. Este último está al otro lado del teléfono, en los micrófonos de Radio UMH. José Luis, muy buenos días. Más allá de estas cifras que hemos comentado, ¿qué sensaciones te deja el paso por Latinoamérica en esta feria y la implicación de todos los estudiantes de allí?
Hola, buenas. Bueno, ha sido una conclusión positiva, ¿no? Porque desde hace unos años se tomó la decisión estratégica de empezar a participar en este tipo de eventos académicos de orientación. Y yo creo que los resultados están llegando, se están viendo, y gracias a la colaboración con SEPIE y con los cuerpos diplomáticos de los países a los que nos dirigimos, pues estamos viendo cómo hay un incremento y un interés evidente de estudiantes latinoamericanos por venir a estudiar a España. Esto antes no era del todo así, porque miraban principalmente hacia Estados Unidos, pero ahora sí que se mira mucho hacia Europa y dentro de Europa sobre todo hacia España, ¿no? Entonces yo creo que ahí buena parte del futuro de las universidades españolas pasan por captación de estudiantes latinoamericanos y en esta línea están estas dinámicas de trabajo que también influyen en fomentar e incrementar la movilidad de estudiantes y de profesores entre universidades de toda la región latinoamericana y España, en nuestro caso con la Universidad Miguel Hernández.
Y José Luis, en los estudiantes que allí se interesaron por la UMH, ¿en qué sobre qué temas preguntaban más? ¿En qué estaban más interesados?
Pues paradójicamente, o sea, podemos pensar, hay de todo, ¿no? O sea, básicamente el mayor porcentaje lo que quieren es ampliación de estudios, sobre todo de posgrado, ¿no? Lo que ellos llaman maestría, nuestros máster. Y luego los perfiles, pensamos así a priori que son perfiles técnicos, de ingeniería, pero tal y como los datos que nos pasó SEPIE, como pudimos comprobar en estos dos eventos, en Lima y en Bogotá, vemos que hay un interés cada vez mayor por los estudios de ciencias sociales, por máster relacionados con todo el espectro de las ciencias sociales y jurídicas también, ¿no? Realmente también interés por ciencias de la salud, por las ingenierías. Nosotros nos ofrecemos una oferta muy variada con lo cual pues atendemos a las demandas de estudiantes de todo tipo, aunque sí que es cierto esto que os digo, que la propia SEPI nos decía que hay una tendencia ligera hacia el interés por estudios de máster en ciencias sociales.
Luego también, José Luis, hemos hablado de los tipos de estudios por los que se interesan las estudiantes de Latinoamérica, pero ¿hay algún tipo de distinción? Quiero decir, ¿viene más gente a lo mejor de estudiantes chicas que chicos? ¿Hay algún perfil de edad concreto que quiera venir aquí o es un poco indiferente?
Pues hay de todo. O sea, yo ya llevo ya varios años de experiencia, ¿no? Y te das cuenta que hay de todo. Sí que a la pregunta que me haces, hay más chicas que chicos. Como os decía antes, hay más interés por posgrado que por grado. Hay perfiles de estudiantes muy variados, pero hay muchísimos estudiantes que van buscando, o sea, que miran, son de estratos, de clases, estratos sociales bajos o medios, que necesitan apoyos económicos, que los pueden encontrar en sus países de origen o que buscan también aquí la manera de hacerlo, frente a lo mejor a estudiantes que no tienen ningún tipo de problemas. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí pues sí que recibimos muchísimas peticiones de información relacionada con las tasas. Y les resulta atractivo a los estudiantes de estos países con los que tenemos muchos convenios, ya sea con universidades o con directamente con los gobiernos de muchos de estos países, por ejemplo, el último caso de Colombia, pues les resulta muy atractivo las tasas que tenemos nosotros respecto a otras universidades públicas, otras comunidades autónomas, donde pues se penaliza al estudiante extranjero y se le cobra pues tercera, cuarta matrícula, las que nosotros les estamos pidiendo una primera matrícula. Entonces, este tipo de perfiles se ven mucho, ¿no? Estudiante que tiene mucho interés, que son buenos estudiantes, que llevan buenos expedientes académicos, pero que, o sea, quieren internacionalizar su currículum, están buscando salidas profesionales en Europa y en España, pero necesitan ese apoyo económico y esas ayudas. Hay de todo, pero yo sí que veo mucho este tipo de estudiante y mayoritariamente mujeres.
José Luis, hay un trabajo que también se está realizando con las instituciones, o al menos con el cuerpo de diplomáticos. Por ejemplo, allí en Colombia estuvisteis reunidos con Joaquín María Aristegui, el embajador de España en Colombia. ¿En qué tipo de trabajo se está haciendo con ellos? ¿En qué consistió esta reunión y qué conclusiones se sacaron?
Sí, aquí todas este tipo de eventos tiene como varias patas, ¿no? Entonces, como os decía antes, se implica a los cuerpos diplomáticos, porque las consejerías de educación de las embajadas son claves en todo esto, porque digamos que son los mediadores, los puentes entre todo el sistema educativo de estos países y nuestras universidades. Entonces, aquí lo que se trabaja en un doble ámbito. Por una parte, SEPIE y las consejerías de educación de estos países organizan networking, eventos con universidades en origen que están interesadas en fomentar la movilidad con nosotros, ¿no? Pues ahora os podría comentar un poquito más sobre esto, pero pues ha sido interesante porque hemos cerrado acuerdos importantes con universidades con las que no teníamos acuerdo y son muy potentes en la región. Pues luego, además, está el tema de que se trabaja para que, está bien, vale, hacemos convenios de movilidad, intentamos, pero hay que hacer fácil las cosas, ¿no? Entonces ahí entra también el tema político de que los cuerpos diplomáticos trabajan junto con SEPIE en que la movilidad sea lo más sencilla, lo más básica, lo más operativa, lo más práctica posible para los estudiantes. Por ejemplo, con Colombia pues todo fluye, todo es fácil, porque hay convenios entre ambos países, que, por ejemplo, en la otra plaza que estuvimos, en Lima, en Perú, pues no existen, y entonces el estudiante tiene su recorrido para culminar estos procesos es más farragoso, ¿no? Entonces, es importante, es muy importante. En el caso de Colombia, además, el embajador es una persona muy proactiva, muy cercana, que está ayudando mucho, y son una pieza fundamental en esa conexión entre el país y las universidades españolas.
Luego también, José Luis, hablábamos de convenios con otras universidades de allí. Sabemos que, más allá de lo que hemos comentado en Colombia, también se va a firmar un convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima. Bueno, ¿por qué es importante este convenio y, sobre todo, qué es lo que se busca con esta nueva alianza?
Sí, a ver, partimos de la base que San Marcos es la principal universidad, la universidad más grande de Perú, la universidad pública más grande de Perú. Es una universidad de las más antiguas de Latinoamérica, que es la más antigua de Latinoamérica, una universidad que tiene 50.000 estudiantes. Nosotros no teníamos convenio con ellos, y entonces se va a firmar. Evidentemente se han hecho otros convenios con distintas universidades peruanas, públicas y privadas, a partir de iniciativas de profesores y tal, pero no teníamos convenio con San Marcos. Esto era un debe en nuestra movilidad y ahora se va a solventar. Personalmente, a mí me interesa mucho la firma de acuerdos con este tipo de universidades por la vertiente social que tienen. Es decir, San Marcos es una universidad de, como llaman ellos, de estratos sociales, con estudiantes de estratos sociales bajos. Hay de todo, pero sí que hay estudiantes que la universidad, digamos, que es su tabla de salvación de cara a salir adelante. Entonces, todo lo que sea desde nuestra parte ayudar en el trabajo que hace, por ejemplo, la Universidad de San Marcos con este, pues, con estos perfiles de estudiantes, si además conseguimos con las becas oportunas que puedan internacionalizar sus currículums con una estancia en la Universidad Miguel Hernández, pues creo que es fantástico y ayudamos en todo este proceso de carácter social que yo creo que debe ir directamente relacionado con estas estrategias de movilidad. Lo mismo pasa con otras universidades con las que estamos trabajando. Vamos a renovar convenios en Colombia y que he podido estar, ¿no? Como es el caso de la Universidad de Antioquia en Medellín.
José Luis, para terminar, ¿qué ventajas, cómo nos ven allí, a la UMH en concreto me refiero, cómo nos ven los estudiantes de Latinoamérica, que imagino que, bueno, que muchas veces el conocimiento lo tienen principalmente en Madrid, Barcelona, grandes ciudades? ¿Cómo ven cuando les ofrecemos la Universidad Miguel Hernández? ¿Qué ventajas les ven a venir a la Miguel Hernández respecto a otras ciudades?
Sí, bueno, en primer lugar, salvo casos contados de estudiantes que han podido tener un vínculo familiar con nuestra zona o que ya conocen España y tal, o que conocen nuestra universidad, porque es gente que tiene muy, muy, muy claro que quiere hacer este máster concreto porque lo ha oído, lo conoce y tal, la amplia mayoría no nos conoce, ¿no? Entonces, sí que pasa efectivamente lo que dices, y es interesante el cambio de paradigma que estamos viendo, por ejemplo, en SEPIE, de intentar hacer ver en toda Latinoamérica y como filosofía, que no la movilidad no tiene por qué centrarse exclusivamente en los focos de Madrid y Barcelona, entre otras cosas porque económicamente hay muchísimas diferencias entre vivir calidad de vida en estas ciudades y en zonas como la nuestra. También evidentemente por temas que ellos miran mucho, como es seguridad, insisto, calidad de vida, etcétera, pero luego también está el tema de las tasas, ¿no? Entonces, sí que estamos viendo que se está intentando postular desde SEPIE la diversificación, es decir, que España tiene muchísimas universidades más allá de estos focos y que tal. Entonces, ahí es donde, junto con SEPIE y sobre todo nosotros, tenemos que poner en el mapa nuestra universidad. Por eso, evidentemente, estar en estos sitios es tan importante, porque ahí es donde te conocen. Te conocen previamente porque el estudiante que se inscribe, y han sido miles los que se han inscrito, en los perfiles de los socios colaboradores que tenemos, ahí ya aparece toda la información de nuestra universidad, de los estudios, de dónde estamos, de las becas, de las tasas, etc. etc. Pero estando allí, reciben ese feedback directo, y entonces es cuando se enteran de que existe la Universidad de Hernández, que es una universidad moderna, de joven, que estamos en una zona privilegiada en España, y con una diversificación de estudios de primer nivel, con unos rankings importantes, ¿no? Entonces, hay que estar y hay que explicar, porque es lo que te digo, de primeras, no solo con nosotros, sino con la gran mayoría de las universidades, no te conocen. Entonces, pues hay que hacer esa divulgación, esa didáctica in situ.
Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte en este trabajo.
Un saludo, muchas gracias a vosotros.
El vicerrector adjunto para la internacionalización de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alberto Rodríguez, ha asistido a la Feria Internacional NAFSA 2024 en Nueva Orleans. Esta feria tiene como principal objetivo poner en contacto instituciones universitarias para construir acuerdos de intercambio de estudiantado o reforzar los ya existentes. Hoy nos acompaña Alberto Rodríguez al teléfono. Bienvenido, Alberto.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, recién llegado de este viaje, ¿qué tal han sido las sensaciones de Nueva Orleans?
Pues la verdad es que muy bien, ha ido bastante bien. Es una feria bastante importante, la asistencia ha sido muy grande, de universidades de todo el mundo y agentes de captación de estudiantes, y la verdad es que bastante bien. Hemos tenido unas reuniones muy fructíferas, ha ido todo muy bien.
Bueno, Alberto, además de esto, en las universidades que allí estabais, ¿en qué se han interesado principalmente respecto a la Universidad Miguel Hernández?
Para la mayoría de las universidades, sobre todo, bueno, digamos que habría como dos bloques. Uno tendríamos la parte asiática, norteamericana y Oceanía, que uno de sus principales intereses es visitas culturales en España, ¿no? El interés cultural que tiene España como destino cultural. Entonces, los objetivos que tienen ellos es buscar destinos que sean atractivos culturalmente y donde sus estudiantes puedan hacer además un aprovechamiento académico. Y en ese sentido, nuestra ubicación, el clima de la zona, el hecho de que seamos una universidad pues bastante dinámica, joven, les parece muy atractivo por la amplia oferta de asignaturas que impartimos. Y sobre todo este tipo de universidades están interesados en estancias cortas, estancias de verano, que tengan tanto contenido académico como cultural. Eso sería una parte. Por otro lado, tendríamos la parte latinoamericana, que son universidades de habla hispana. Y para estas universidades lo interesante, o digamos lo que nos diferencia de otras universidades, puesto que ellos dan por sentado que como universidad pública española pues el nivel académico es elevado, pues lo que les interesa es, por un lado, que la oferta académica sea amplia, y por otro, que aceptemos pues por otro lado, lo que les interesa es el hecho de que es una zona relativamente económica comparada con las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Valencia, que encontrando una oferta académica de un nivel similar, pues el coste para los estudiantes es mucho más reducido. Y nosotros estamos muy bien comunicados mediante el aeropuerto, la alta velocidad, etc. Entonces, digamos que las universidades se acercaban buscando un poquito un socio como nosotros, que estuviera en una ubicación interesante y con una alta calidad docente.
Alberto, cuéntanos, ¿qué repercusión puede tener este tipo de ferias después para la comunidad UMH? Me refiero para el estudiantado, pero también para los investigadores e incluso para el personal de administración y servicios.
Bueno, hay diferentes visiones. La primera es el hecho evidente de que si aumente el número de estudiantes internacionales o que haya un flujo mayor de estudiantes internacionales en la UMH, lo cual pues hace que nuestros estudiantes tengan más contacto con estudiantes de otras sociedades, otras culturas, y eso les enriquece su vida formativa y su madurez, que es una de las de las misiones que tiene la universidad, dotar al estudiante de un entorno internacional en el que pueda desarrollar su formación. Además, el hecho de que firmemos convenios con otras universidades, pues facilita las opciones o aumenta las opciones que tienen nuestros estudiantes para visitar otras universidades en otros países. Cuantos más convenios tengamos, mayor es la oferta que podemos dar a nuestros estudiantes. Y esto mismo se extiende al personal docente y al personal de servicios, personal administrativo, puesto que en todos los convenios generalmente se incluyen estancias formativas para docentes o personal administrativo o estancias investigadoras para investigadores.
Luego, además, Alberto, en esta feria sabemos que la UMH ha recibido el apoyo del Patronato de Turismo de Costa Blanca. Queríamos profundizar un poco en este tema y, sobre todo, saber en qué sentido nos ayuda a nivel económico, a nivel de repercusión. ¿Nos podrías comentar un poco este apoyo?
Sí, bueno, la verdad es que es bastante interesante el apoyo del Patronato. Varios factores, sobre todo el hecho de que, como os he comentado, uno de los grandes potenciales que tiene nuestra universidad, al final hay que, si lo vemos como que tenemos que ofrecer algo diferencial de nuestra universidad, aparte de nuestra posición en los rankings, sobre todo en el campo de la investigación, de resultados de docencia, pero ahí es, digamos, es uno de los factores de competencia, y el otro factor de competencia es la ubicación. La ubicación y las facilidades de, digamos, la vida cultural que va a tener el estudiante. Digamos que cuando un estudiante plantea una estancia, no solo se centra en la calidad de la docencia, sino también cuál va a ser su vida en ese sitio. En este sentido, el Patronato nos apoya o colabora con nosotros en las presentaciones o las negociaciones que hacemos, explicando cuáles son las opciones que hay de vida cultural en la provincia de Alicante. No solo de turismo, sino también de actividades culturales, aunque el turismo también está presente. En este sentido, además, para muchas universidades, sobre todo en el ámbito asiático, ellos dan bastante importancia al hecho de que haya, digamos, algún sector de administrativo, de la parte administrativa o política de la zona, que apoya a la universidad. Entonces, en este sentido, siempre viene bien que venga algún representante, pues ya sea o político o algo relacionado con el ámbito social de la zona donde está la universidad, que apoye a la universidad. Y en este sentido, pues el Patronato es lo que viene haciendo, y la verdad es que es bastante positivo.
Alberto, además de tu paso por Nueva Orleans en estas semanas, has aprovechado el viaje también para pasar por Utah. ¿Qué trabajo se ha hecho allí para la Universidad Miguel Hernández?
Sí, bueno, llevamos un año negociando con una universidad en el estado de Utah. Está en el suroeste del estado, cerca de la frontera con Nevada, en la ciudad de St. George. Es una zona de que está sufriendo, bueno, que ahora tiene un gran desarrollo demográfico y económico. Es una zona que está, digamos, en un vértice entre el sur de la zona de Utah, zona Arizona, Wyoming. Es una zona eminentemente agrícola y turística de Estados Unidos, pero también está la zona norte de Nevada, que es una zona de negocios bastante grande, y aparte la zona este de California. Quiero decir, en este sentido, que es una especie de encrucijada de esa zona de Estados Unidos, y está creciendo mucho demográficamente. Hay muchas empresas que se están centrando en esa zona, y hay allí una universidad que también está creciendo mucho, una universidad tecnológica, se llama Utah Tech, que es una universidad muy similar a la nuestra. Es una universidad relativamente joven, aparte, desde el punto de vista del tamaño, es muy similar a la nuestra, tiene unos 15.000 estudiantes, y también es, como nosotros, oferta un ampliar número de estudios, de grados. En este sentido, coincidimos en una feria de educación también y vimos la opción de poder colaborar, y la verdad es que las conversaciones han sido muy fructíferas. Hemos conseguido un acuerdo que posibilita el intercambio de 5 estudiantes sin pago de tasas, teniendo en cuenta que el pago de las tasas académicas en Estados Unidos es muy, muy elevado, y lo que conseguimos es que nuestros estudiantes puedan ir allí sin pagar las tasas de la universidad de destino, lo cual es una ventaja bastante buena, y nosotros a cambio recibiríamos estudiantes suyos, con un total de 5 estudiantes en cualquier tipo de titulación. Aparte también, tenemos un convenio para estancias docentes y estancias formativas de investigadores, en el que la universidad receptora pagaría la estancia. Y vamos, también es bastante positivo porque esto facilita el intercambio de investigadores para que podamos tener un mayor, digamos, pues, ampliar la red de colaboración a medio y largo plazo.
Pues Alberto, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte en este trabajo tan interesante que estáis haciendo, y esperamos tenerte otra vez pronto por aquí.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Global OMH Radio, برنامج قسم العلاقات الدولية والتعاون على إذاعة OMH.
Reporteros sin Fronteras de España y la Universidad Miguel Hernández convocan una estancia universitaria para un periodista latinoamericano en situación de riesgo. La duración será de 3 meses y transcurrirá en Elche durante el primer cuatrimestre del curso 2024-2025.
El proyecto conjunto de ambas instituciones, Universidad Miguel Hernández de Elche, Espacio Seguro RSF para la Libertad de Prensa, convoca una estancia de 3 meses en el primer cuatrimestre del curso 2024-2025 como profesor o profesora, colaborador o colaboradora honorífico del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas para compartir conocimientos y experiencias con los estudiantes de esta universidad pública, así como un acercamiento a la sociedad civil ilicitana y de la provincia de Alicante.
Tras constatar la buena acogida de la primera edición y que las reporteras y reporteros que ejercen en América Latina siguen enfrentándose a un incremento de las presiones y amenazas, Reporteros Sin Fronteras de España y la Universidad Miguel Hernández de Elche formalizaron un acuerdo para ofrecer una estancia temporal para periodistas latinoamericanos en el ámbito de las titulaciones de periodismo y el doble grado en comunicación audiovisual y periodismo, en colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas y con la coordinación y el apoyo del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la UMH. Por ello, se abre el plazo de presentación de candidaturas desde el 10 de junio hasta el 24 de junio de 2024. El 28 de junio será público el fallo.
El propósito de la estancia busca conjugar el desarrollo de las habilidades docentes del periodista con el crecimiento personal y profesional de los estudiantes, al tiempo que contribuye a la internacionalización de la universidad, pionera en este proyecto junto con el sello hashtag Espacio Seguro RSF, que tiene 3 objetivos.
En primer lugar, proteger a quienes defienden la libertad de información ofreciendo una estancia temporal fuera del ámbito de la actuación de la amenaza. En segundo lugar, facilitar que continúen ejerciendo su labor periodística en un espacio seguro de trabajo en el marco del campus central de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y por último, fomentar la transferencia de conocimientos y las mejores prácticas profesionales a estudiantes que defenderán la libertad de prensa en el marco de su futuro desempeño profesional, a través de la participación del periodista de Latinoamérica como profesor o profesora colaborador honorífico de la Universidad Miguel Hernández.
Escuchamos ahora a José Luis González Esteban, vicerrector adjunto para la proyección y comunicación internacional de la UMH.
En esta ocasión, el beneficiario va a ser una persona, que va a estar en España, en nuestra universidad, en Elche, alojado en el pueblo científico desde el 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre. Hemos reducido un poquito tiempos y hemos reducido a una persona porque el Ayuntamiento de Elche decidió no seguir en el programa. Entonces, bueno, hemos tenido que reducir presupuestos. Seguimos en solitario la Universidad Miguel Hernández y Reporteros Sin Fronteras, pero hemos querido mantener el programa máximo después del espaldarazo que supuso el premio Monseñor Romero que nos otorgó la Organización de Estados Iberoamericanos el mes pasado, ¿no? Así que contentos de que se siga en marcha, de que el ritmo de aplicaciones esté siendo elevado y dentro de muy poco pues procederemos a la evaluación y a publicitar quién será la persona beneficiaria del programa durante este otoño de 2024 y que estará con nosotros en el campus de Elche.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, recién premiada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación, a través de su Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad, ha otorgado la mención especial del quinto Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Óscar Romero, a la Universidad Miguel Hernández de Elche y Reporteros Sin Fronteras, por impulsar este programa Elche Espacio Seguro para la Libertad de Prensa.
El acto de entrega ha tenido lugar en la sede de la OEI, en Madrid, con la presencia de su secretario general, Mariano Jabonero, que presidió el acto y entregó el galardón al profesor de periodismo, vicerrector adjunto de Proyección y Comunicación Internacional de la UMH y coordinador académico del programa premiado, José Luis González Esteban, quien estuvo acompañado por el presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, Alfonso Bauluz. En la presentación y diálogo previo a la entrega de los premios participaron el embajador en misión especial para los derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, Alberto Cerezo, la embajadora en misión especial para Cumbres y Espacio Iberoamericano, Carmen Fernández, la directora del programa citado de la OEI, Irune Aguirrezabal, representante del Ministerio de Educación y los miembros del jurado que destacaron la proyección social del programa implementado en Elche durante el primer cuatrimestre del curso que ahora concluye. Escuchamos a Alfonso Bauluz.
Elche Espacio Seguro RSF por la Libertad de Prensa es un modelo de acogida y de apoyo a periodistas perseguidos que ha sido distinguido con esta mención especial, puesto que además de ayudar a periodistas en riesgo, permite a jóvenes conocer cuál es la situación de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información en muchos países de América Latina. Es por ello que el jurado consideró importante que esta acción en defensa de los derechos humanos y sobre todo de la educación en derechos humanos recibiera esta mención especial.
Con todo, este programa se ha convertido en uno de los más importantes de la UMH a nivel de cooperación internacional por su impacto. Esta segunda edición arranca ya con la convocatoria de las plazas para los beneficiarios o beneficiarias. Y ahora, para terminar, recibimos en el estudio a Salah Edin, que es el coordinador del Club Erasmus de la UMH. Bienvenido, Salah.
Hola, gracias.
Cuéntanos, ¿qué tenéis en marcha ahora mismo?
Pues ahora mismo tenemos la convocatoria del programa BADE abierta. El programa BADE es un programa, es una iniciativa del Club Erasmus y del Servicio de Relaciones Internacionales, que tiene como función básicamente captar el máximo de estudiantes locales de la UMH aquí para que actúen como guía para los estudiantes extranjeros que vienen aquí de Erasmus o de movilidad aquí a la UMH. El programa tiene como básicamente tres objetivos: ayudar a los estudiantes de movilidad para que se puedan integrarse en la vida de la UMH, ayudarles en los temas sociales e temas de estudios, temas académicos, por ejemplo, cómo se puede entrar al campus virtual, cómo se puede, dónde están las salas de estudios, dónde está todo, y también básicamente integrarse en la cultura española en la vida que tenemos aquí en la UMH.
Bueno, Salah, y además de lo que nos has contado, de la explicación del Club Erasmus, ¿tenéis pendiente alguna actividad que se vaya a realizar ahora en los próximos meses?
Pues solemos empezar, cuando empieza un nuevo cuatrimestre, solemos empezar primero con la cena internacional para invitar a todos los estudiantes extranjeros, los estudiantes de movilidad, de programas como Erasmus, Destino y Segway. Aquí en la actividad del Club Erasmus, la primera actividad que es la cena internacional, y básicamente es una cena donde todos los estudiantes traen a platos, sus platos favoritos de sus países de origen, para pasar. También hacemos muchas actividades durante esta cena, básicamente para que la gente se conozca entre ellos, se forma parte de una, como una red de conocimiento, una red de, para que sigan haciendo actividades entre ellos y ellas, y también para que la vida aquí, cuando alguien viene del extranjero solo, puede ser un poco difícil, pero cuando tienen más estudiantes como ellos que entienden su experiencia. Y también a esa cena solemos invitar a los estudiantes buddies también, que forman parte del concepto Club Erasmus. Entonces, esa es una de nuestras actividades más favoritas, pero también vamos a hacer, hemos empezado durante el cuatre pasado con lo que se llama BlaBla OMH, que es una actividad de intercambio de idiomas. También vamos a seguir haciéndola durante el curso que viene. Y también tenemos muchas actividades chulas, como la actividad de viajes, como el viaje que hemos hecho a Denia, que ha sido un éxito. Muchos estudiantes buddies y también estudiantes de movilidad lo han disfrutado mucho y lo han pasado muy bien.
Sara, volviendo a lo que hablabas antes del programa Buddy, nos explicabas cuáles son las obligaciones que tiene un buddy, pero ¿qué beneficios tiene un estudiante UMH que intenta ayudar a estudiantes incoming?
Pues cuando eres un buddy tienes primero un punto extra en las convocatorias del Club Erasmus, en las convocatorias de los programas de movilidad como Erasmus. Y también formas parte del Club Erasmus, que es un club muy chulo, uno de los clubes que llevamos hablando sobre ello. También tienes la oportunidad de practicar idiomas, que es algo que hace falta, porque cuando practicas idiomas con gente, con personas que hablan ese idioma nativo, es su lengua nativa, es algo súper chulo. Y también lo que es más importante es que tú formas parte de un grupo de personas, amigos, y también te integras en culturas nuevas, conoces a personas y culturas nuevas.
Bien, Sala, pues muchas gracias por haberte pasado por los micrófonos de Global UMH, aquí en Radio UMH. Deseamos que todas estas actividades que nos has contado, pues bueno, puedan ir saliendo adelante ya de cara al curso que viene. Y nada, mucha suerte y hasta pronto, Sala.
Muchas gracias a vosotros.
Llegamos al final de este programa y llega la hora de despedirnos.
No olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informaremos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades sobre las acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad.
Muchas gracias por escucharnos, un abrazo y volvemos el mes que viene.
¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.